Por tanto, la pregunta ontológica o metafísica.
Buenas tardes, hoy vamos a ver el tema 4 de esta asignatura de derecho mercantil 4 relativa al cheque. En primer lugar, hemos de hablar de la función, concepto y función económica, ¿no? El cheque, por definición, es un título de valor cambiario a través del cual el librador da una orden o mandato incondicionado de pago a una entidad bancaria para que se satisfaga la cuestión de una determinada suma de dinero al tenedor legítimo del documento. La finalidad económica del cheque, por lo tanto, es la de ser un instrumento de pago. A su vez, el cheque cobrado sirve como instrumento de prueba de pago. El cheque puede además desempeñar una función de aseguración. En relación a la evolución histórica y el régimen vigente, el cheque se genera en el tráfico comercial de la ciudad italiana en la Baja Edad Media, pero su generalización y configuración actual no se produce hasta el desarrollo de la industrialización en Inglaterra. La primera regulación en nuestro país es en el Código de Comercio de 1885 y en la actualidad su regulación se encuentra en los artículos 106 a 167 de la ley cambiaria y del cheque, que reproduce el convenio unificador de la Conferencia de Ginebra de 1931. En cuanto a las caracteres del cheque, el cheque conforma una orden o mandato condicional de pago incorporado a un título de crédito formal y completo que permite al librador disponer en favor de una determinada persona o el simple portador del título de fondos que contenga disponibles en una entidad financiera. Cuenta con las siguientes caracteres. El cheque implica una orden de pago pura y simple que no puede estar sometida a condición. La orden de pago se realiza necesariamente a la vista. La orden de pago contenida en el cheque se materializa sobre la base de unos fondos disponibles en el banco o entidad de crédito a la que se da la orden de pago. La normativa exige que haya fondos suficientes para atender el pago. En el caso de que se emita un cheque sin fondos, el librador puede incurrir en responsabilidad, estando el banco obligado a realizar el pago parcial por la cuantía de los fondos existentes, quedando obligado el librador al pago de la suma indicada en el cheque más el 10% del importe no cubierto y, en su caso, indemnizar de los daños y perjuicios causados. Y, por último, el cheque no puede ser aceptado. En relación a los elementos subjetivos, librador, librado, tomador, endosante y avalista, el librador es el emitente del cheque que da una orden de pago al banco con el que previamente ha tenido que suscribir un pacto de cheque y en el que previamente ha tenido que realizar una provisión de fondos en cuantía suficiente. Este será el deudor de la relación extracambiaria con la que se emite el cheque y será responsable último de su pago. El librado ha de ser necesariamente una entidad bancaria en la que el librador tenga una cuenta corriente aparejada a un pacto de cheque. Como mandatario del librador, ha de realizar el pago al sujeto que sea el legítimo tenedor, no pudiéndose obtener el pago mientras haya fondo de la cuenta corriente. Al mismo tiempo, el cheque no puede ser aceptado, mejor dicho, es como si ya naciera aceptado. Por lo que respecta al endoso y a la valija del cheque, su régimen es similar a los demás títulos cambiarios. En relación a los elementos formales en la orden de pago, al igual que ocurre con el pagaré, no existe un formato oficial y obligatorio del cheque. Será válido cualquier documento que contenga las menciones mínimas obligatorias mencionadas en el artículo 106 de la ley cambiaria del cheque que veremos posteriormente. La emisión del cheque requiere dos presupuestos. En primer lugar, la existencia de fondos en el banco de los cuales pueda disponer el librador y que sean suficientes para atender al pago del cheque, lo cual no significa que deba de existir un depósito necesariamente, pues debe de hacerse el cargo sobre la base de una línea de crédito. No obstante, como ya se vio, la falta de fondos en el banco no hace que el cheque sea inválido. Y en segundo lugar, se precisará además un pacto o contrato de cheque entre el librador y el banco. Pese a no existir un modelo oficial de cheque, el formato de esto suele venir predispuesto por la entidad bancaria que ofrece talonarios de cheques a sus clientes. Cuando el cliente no disponga de más cheques o no los lleve consigo, puede hacer el subjetivo de los cheques de ventanilla que se suscriben y se cobran de forma inmediata. El cheque está sujeto al impuesto de transmisiones patrimoniales y sectos jurídicos documentados, del mismo modo que el pagaré. Así, el cheque que cumpla la función de giro deberá de tributar exceptuándose, por tanto, los que sean emitidos de forma nominativa con la cláusula no a la orden. En cuanto a las clases de cheque, en función de su libramiento, el cheque, en primer lugar, puede ser emitido en blanco. El artículo 111 de la ley cambiaria del cheque establece las formas en las que el cheque puede ser librado: a persona determinada con o sin cláusula a la orden, a una persona determinada con la cláusula no a la orden o equivalente, al portador. Por su parte, el artículo 112 afirma que el cheque podrá librarse también a favor o a la orden del mismo librador por cuenta de un tercero o contra el propio librador. En relación a la emisión del cheque y libramiento, en primer lugar hemos de hablar de las cláusulas obligatorias. El cheque es un título formal debiendo de cumplir los requisitos de forma exigidos en el artículo 106. Así, la denominación del cheque inserta en el mismo texto del título expresado en el idioma empleado para la redacción de dicho título, el mandato puro y simple de pagar una suma determinada en pesetas o moneda extranjera convertible en cotización oficial, el nombre del que debe de pagar denominado librado que necesariamente ha de ser un banco, el lugar de pago, la fecha y el lugar de emisión del cheque. En caso de la falta de alguno de estos requisitos, hará que el documento no merezca la consideración de cheque, salvo que la omisión pueda ser suplida según las normas del artículo 107. En relación a las cláusulas potestativas, son cláusulas facultativas cualquiera otra mencionada que sea lícita no resulte contraria a la estructura y funcionamiento del cheque. Son relativamente habituales las menciones como certificación, visado, cláusulas sin gasto para abonar en cuenta y compañía, no a la orden, con protesto, sin responsabilidad, gestión de cobranza, etc. No serán válidas las cláusulas de intereses en las que indiquen un vencimiento no a la vista o la incorporación de una condición al endoso o a la orden de pago. Cualquier cláusula facultativa que se incorpore al cheque para su validez deberá venir firmada expresamente por la persona autorizada para su inserción. En relación a la confirmación del cheque, cuando el libramiento del cheque se inserta además en la firma del librador o la del banco librado, estaremos ante un cheque confirmado o certificado. En relación a la circulación del cheque, el cheque es un título que nace vencido y cuyo plazo de realización está limitado, por lo que la circulación es más restringida que la letra de cambio o pagaré, que es posible. El cheque puede circular cambiariamente a través de su endoso en virtud de ley. El cheque emitido a favor de una persona determinada incluya o no la cláusula o la orden, se transmite por endoso. El nominativo no a la orden solo podrá transmitirse en la forma y color efecto de la cesión ordinaria. En relación a la garantía del cheque, el aval puede ser prestado por cualquier sujeto salvo el librado. No se puede avalar al librado del cheque. Si no se establece expresamente la persona avalada, se entenderá que será el librado. En relación al pago del cheque, a través del cheque, el librador ordena al librado que pague al tenedor una determinada cantidad de dinero. Este deberá de reclamar de aquel la prestación en el domicilio de pago indicado el documento que normalmente será en una cuenta corriente. El tenedor podrá exigir el pago del cheque en cualquier momento desde que lo reciba, pues es el título que nace vencido. El cheque es pagadero a la vista y cualquier mención en contra se tendrá por una escrita. En cuanto a la presentación y pago del cheque, el tenedor asume la carga de presentarlo a pago en el lugar designado en el documento, bien en la cámara o sistema de compensación. El sistema de compensación electrónica introduce, entre otras particularidades, el fenómeno llamado truncamiento de documentos, que se define como la inmovilización física del documento original para la entidad tomadora y la subsiguiente envío a la librada por procedimiento electrónico de los llamados datos representativos, sobre la base de los cuales el librado atiende o rechaza al pago, pudiendo reclamar la entrega del documento original o fotocopia del mismo. La carga de su presentación al pago debe ser atendida a los plazos fijados en el artículo 135. Así, el cheque emitido y pagadero en España deberá de ser presentado a su pago en un plazo de 15 días, el emitido en el extranjero y pagadero en España en un plazo de 20 días si se emitió en Europa y 60 días si se emitió fuera de Europa. El cómputo se iniciará a partir del día en que conste en el cheque como fecha de emisión, pero sin incluirse los días siguientes. En el caso de que se sobrepasen estos plazos legales de presentación, no se pierde la totalidad de los derechos derivados del cheque. Si el cheque no ha sido revocado y queda fondos, el librado podrá atender al pago subsanando la presentación extemporánea. Vencidos los plazos, sin haberse reclamado el pago o en su caso levantado el protesto, el tenedor conserva sus derechos contra el librador. Exigido el pago, el librado está obligado a pagar el cheque en la medida que tenga fondos a disposición del librador. La obligación de pago que asume el banco no es cambiable. El librador sí podrá exigir por vía extracambiaria del librado previsto el resarcimiento de daños que ocasione la falta de pago. Cuando el librado paga el cheque, se extinguen todos los derechos que se vinculan al título, pudiendo exigir del tenedor la entrega del cheque, así como un recibido donde se refleja la cantidad recibida. En cuanto a la revocación del cheque y oposición al pago, hemos de decir que al tratarse de una promesa pura e incondicionada de pago y considerando los caracteres de autonomía, literalidad y sustantividad del título, una vez librado el cheque, su validez está de ser mantenida, por lo que no le afectará ni la muerte ni la incapacidad sobrevenida del librador. El artículo 128 regula la revocación y oposición al pago del cheque. Su régimen puede sintetizarse en la idea de que el librador puede revocar el cheque por el emitido en cualquier momento, siempre que no se trate de cheque confirmado. Hay que distinguir que de la revocación del cheque simple y motivada de los supuestos en los que el librador argumenta ante el librado la pérdida o privación ilegal del documento. Ante esta situación, el librado está obligado a atender el requerimiento del librador, absteniéndose de pagar cuando haya transcurrido el plazo de presentación o no. Los sucesivos tenedores no serán investidos de las facultades de promover la revocación del pago. En cuanto al pago ordinario y el protesto del cheque, en caso de que el librado no atienda al pago, el legítimo tenedor tiene una serie de acciones para reclamar su pago. Si el librado no paga, el tenedor podrá exigir su pago en vía de regreso contra el librador, endosantes y demás obligados. Para poder ejercitar la acción de regreso, el tenedor deberá desprobar su parte del pago, impago que podrá acreditar con pretexto notarial, con una declaración del librado fechada y escrita en el cheque que indica el día de la presentación, por una declaración fechada de una cámara o sistema de compensación en que conste que el cheque se ha presentado en tiempo hábil y no ha sido pagado. El tenedor solo pierde los derechos que le corresponden frente al librador si después de transcurrido el tiempo para la presentación del cheque llega a faltar la provisión de fondos en el poder del librado por insolvencia del librador. Según el artículo 148, hay que diferenciar la acción de regreso general ejercitada contra el librador en los antes y demás obligados, la cual requiere del levantamiento del protesto, y la acción de regreso contra el librador, que no existe tal levantamiento. El protesto, las declaraciones que regula el artículo 146, han de hacerse necesariamente antes de que concluya el plazo de presentación del cheque. El artículo 147 establece una modificación. Si se ha presentado el cobro dentro de los dos de los últimos 8 días de plazo, en cuyo caso el protesto o declaración equivalente podrá hacerse en los 8 días siguientes a tal presentación. En relación al cobro extraordinario del cheque y acciones que lo protegen, a diferencia de la letra de cambio y del pagaré el cheque, no puede generar acción directa contra el librado, puesto que este no se obliga a un pago sino a atender un mandato del librador siempre que disponga de fondos para ello. El tenedor podrá hacer uso de la acción causal contra el librador o el que transmitió el cheque. Por lo que respecta a las acciones cambiales, el tenedor del cheque no pagado solo dispondrá de la acción de regreso contra el librador en los anti y los avalistas, y en su caso la acción de enriquecimiento. En relación a la acción de regreso, podrá ser ejecutada extrajudicialmente o bien haciendo recurso al auxilio judicial a través del procedimiento cambial. En cuanto a la acción de enriquecimiento, son de aplicación las normas del pagaré. Por lo que respecta a la prescripción, se establece un plazo general de prescripción de 6 meses de las acciones para exigir el pago. Sin embargo, la prescripción será distinta considerándose el día de conclusión del plazo de presentación al cobro para las acciones de regreso que tuviera el tenedor contra el endosante, el librador y demás obligados, y el día en el que el obligado ha reembolsado el cheque o se ha ejercido la acción contra él para la reclamación entre los diversos obligados al pago. La prescripción puede introducirse conforme a las normas generales del artículo 1933 del Código Civil. En relación a los cheques especiales, en primer lugar hemos de hablar del cheque cruzado. Incorpora una limitación a la legitimación para su cobro, y el cruzamiento es una práctica de origen inglés que tiene por objeto reducir el riesgo en caso de robo o extravío de cheques al portador. Para ello se trata de asegurar que la persona que lo presente sea su legítimo tenedor, lo cual se consigue a través de la necesaria intervención de un banquero o sociedad de cobro. Con ello se consigue tener en todo momento conocimiento de quién fue la persona que lo cobró. Se puede distinguir entre el cruzamiento general y el cruzamiento especial. En el cruzamiento especial solo podrá ser pagado al banco indicado expresamente en el cheque o a un cliente suyo si este es el mismo librado. El cruzamiento general se indica con la inclusión de los términos y compañía, y el cheque podrá ser presentado para su cobro en cualquier banquero. En cuanto al cheque para abonar en cuenta, se lleva esta medición para abonar en cuenta que un cliente solo podrá ser saldado por el librado mediante un asiento de la contabilidad a favor del tenedor, asiento que equivaldrá al pago. También nos encontramos con el cheque confirmado, cuando el cheque se hace constar que la firma del librado indicando las presiones de certificación, visado o conforme o otra similar, significa que este ha sido confirmado o certificado. Este acto implica que el banco afirma de que dispone de fondos suficientes para hacer frente a ese cheque. Se regula en el artículo 110 que en el caso de que el banco otorgue conformidad sin existir fondos, se podrá destinar la responsabilidad al banquero. En cuanto al cheque de banco, el cheque bancario es el título emitido por un banco contra su cuenta corriente en otra entidad, contra otra sucursal o agencia. viene regulado en el artículo 115. En cuanto al cheque turístico, sin regulación en otros países, son títulos librados por entidades bancarias, financieras, organizaciones, empresas turísticas que se emplean para facilitar los pagos en un lugar distinto al de residencia del ordenante, monedas distintas a las propias de su país, sin necesidad de emplear efectivo y con ciertas garantías para evitar los efectos perjudiciales de su posible hurto o estado. En relación al cheque falso, el cheque sin fondos, teoría de sustracción y destrucción del cheque, el artículo 156 hace referencia al supuesto del cheque falso falsificado, considerando que el daño será imputado al librado como regla general, a no ser que el librador haya sido negligente en la custodia del talonario de cheques o haya procedido con su culpa. Se diferencia entre el cheque falso, que será aquel en que esté inserto una firma falsa del librador, y el cheque falsificado, que es aquel que, habiendo sido emitido correctamente, ha sufrido algún tipo de alteración en su contenido. Por lo que respecta al libramiento de un cheque para el que no se han provisto fondos suficientes, como hemos visto, se estará dispuesto en el artículo 108. Los artículos 154 y 155 regulan los casos de extravío, sustracción y destrucción del cheque. Bueno, con esto damos por finalizada la introducción del tema 4. Muchas gracias.